Bien, hermanos, muy buenos días con todos ustedes. Bienvenidos. Vamos a tener este tiempo para poder un poquito meditar en la palabra del Señor, ¿no? Como habíamos dicho la semana pasada, Dios nos va a hablar el día de hoy. Dios siempre tiene algo que decirnos a nosotros. La palabra de Dios nunca puede volver vacía, ¿ya? La palabra de Dios siempre tiene que causar incomodidad, tiene que causar un impacto en el ser humano. Porque es palabra de Dios, no es cualquier palabra, es palabra de Dios. Y para eso nosotros tenemos que tener preparado el corazón. Una manera para poder recibir la palabra de Dios, recibir la voluntad de Dios, es que revisemos, veamos, examinemos cuál es la actitud de nuestro corazón con respecto a la palabra de Dios. Si yo me acerco a escuchar la palabra de Dios, pero con un ánimo de no obedecer, de no escuchar, de no reconocer a la Biblia como la palabra de Dios, y no estoy con la actitud de poder someterme a la voluntad de Dios, entonces no hay efecto, no hay efecto. Entonces, por eso tenemos que preparar. El día de hoy, Dios tiene algo para ti. Dios tiene algo para ti el día de hoy, un mensaje para ti. Y para eso tenemos que estar preparados. ¿Sabes? La Biblia nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne, sino contra huestes espirituales. Vamos a hablar más adelante de eso. O sea, la lucha no es con carne, sino la lucha es con huestes espirituales, con espíritus que se oponen a Dios. Y a veces los domingos se preparan, bastante se preparan estos, para tratar de incomodarnos, para tratar de impedir que podamos ir a la iglesia para adorar y glorificar a Dios como se debe. Entonces, vamos a tomar un tiempo de oración. Vamos a pedir que hoy, en esta mañana, Dios nos hable. Que su Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo que tenemos en nuestros corazones, intervenga en nuestra mente para que podamos recibir su voluntad en esta mañana. Oremos, hermanos. Señor, alabado seas por siempre, Padre bendito. Queremos darte gracias por tu palabra, que es maravillosa, es lámpara, es luz en nuestros caminos. En esta mañana queremos rogar y pedirte, Padre, que puedas iluminar nuestra mente, nuestro entendimiento. A través de tu Espíritu Santo, haznos, revélanos, Señor, tu voluntad en esta mañana. Sabemos que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. En esta mañana, háblanos a nuestros corazones y prepara nuestros corazones también para que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien. Bien. Vamos a abrir a Colosenses, ¿ya? Colosenses. ¿Dónde queda Colosenses? ¿Hay Colosenses? Hay una carta, ¿no?, del apóstol Pablo dirigido a unos hermanos que habitaban en Colosas, ¿no?, en una ciudad de esos tiempos. Colosenses capítulo 1. A ver, también los que no tienen la Biblia a la mano, en el aplicativo, en los celulares está allí en PDF. También puedes ubicarlo. Si no, entonces escucha bien lo que vamos a leer el día de hoy. Colosenses capítulo 1, del 13 al 22. ¿Ya? Bueno, perdón, al 20, ¿no? Colosenses capítulo 1, del 13 al 20. Bien, dice así. Y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo lo visible y lo invisible. Tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todo. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Bien, hermanos. La semana pasada hablábamos un poquito de la Navidad, ¿verdad? No sé si alguien recuerda. A veces estoy en clases de la universidad, porque a veces siempre pido un poco de recuerdo lo que hemos hablado. ¿Recuerdan algo lo que hemos hablado la semana pasada, el domingo pasado? Hablábamos algo acerca de la Navidad, ¿verdad? ¿Qué cosa significaba la Navidad? ¿Recuerdan? La bondad y la misericordia de Dios. La Navidad representaba la bondad, el amor y la misericordia de Dios, ¿no? Y hemos visto reflejado el amor y la bondad y la misericordia de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la manifestación de la bondad, de la misericordia de Dios. Amén, hermanos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Es siempre bueno tomar un poquito de apuntes, ¿no? Es bueno siempre tomar un poco de apuntes para recordar, ¿no? Ahora vamos a ver otro aspecto también de la Navidad, ¿no? Que significa reconciliación. Significa reconciliación. La Navidad representa la bondad, el amor de Dios, pero también significa reconciliación. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar primero con la primera parte, ¿no? Versículos 13 y 14, ¿no? Siempre me gusta que todos estemos con la Biblia en la mano, porque es bueno siempre corroborar lo que uno habla con lo que dice la palabra, ¿no? Porque puedo decirles otra cosa, ¿no? Y ustedes pueden decir amén inclusive, ¿no? No, pero no. Tenemos que corroborar con la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué pasa, Ceci? ¿Algo? ¿Tengo? ¿Ah, ya me quito? Ya, correcto. Mi esposa van a disculpar siempre. Es una... Gracias, hermano. Muy amable. ¿Qué haría yo sin mi esposa, la verdad? Una bendición para mí. Bien. Gracias, gracias. Bien, vamos a empezar entonces con la primera parte que dice en los versículos 13 y 14. Dice, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pablo a los de Colosas les está indicando en esta primera parte, primero que les está diciendo que Jesucristo, el Señor, libra del poder de las tinieblas. El poder de las tinieblas. Y cuando habla de las tinieblas, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo las tinieblas? Cuando dice, nos ha librado del poder de las tinieblas. ¿A qué se está refiriendo cuando dice el poder de las tinieblas? Pues la Biblia nos habla de que es el poder de Satanás. ¿Sí? El poder de Satanás. Cuando nosotros estábamos sujetos, esclavizados, condenados por nuestros pecados, estábamos bajo el poder de Satanás. Y también nos indica que este mundo que vivimos, en el mundo en el cual estamos, también este mundo está dominado por el poder de las tinieblas, el poder de Satanás. Recuerden que les decía antes que nosotros no tenemos lucha contra carne, sino contra, tenemos lucha contra huestes espirituales, principados, potestades, que se oponen a Dios. Entonces, Pablo en Colosas está diciendo que el Padre nos ha librado del poder de las tinieblas. En Hechos 26, 18, sería interesante que anoten para que después lo puedan, en la tarde, después del almuerzo, un poquito puedan repasar un poco de estos pasajes, ¿no? Para poder reforzar. Dice Hechos 26, 18, dice, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás al poder de Dios, y del poder de Satanás, ¿no? Efesios 2 también nos dice, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo, ¿ah? A la corriente de este mundo, y en conformidad con el príncipe del poder, ¿no? Del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ah? Entonces, miren lo que nos está diciendo. Entonces, miren, el Padre nos ha librado, dice, del poder de las tinieblas. En otras palabras, esas tinieblas ya no tienen poder sobre nosotros. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Tenemos que hablar con convicción, pues, hermanos, ¿no? Entonces, nos ha librado del poder de Satanás, del poder de las tinieblas. Y eso es lo que nos está indicando Pablo. Y después dice, ¿no? En el versículo, seguimos en Colosenses, por favor. En el versículo 13 dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, ¿no? Entonces es interesante, eso es lo que Dios está obrando en estos tiempos, ¿no? Liberarnos del poder de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo, al reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Pues pasamos a una nueva vida en el cual tenemos un nuevo rey que reina, por eso se llama reino. Es un nuevo rey que se llama Jesucristo nuestro Señor. Todos los cristianos hemos entregado nuestras vidas al Señor. Hemos entregado nuestras voluntades a la voluntad del Señor. Ahora ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora vivimos para nuestro rey, que es el Señor Jesucristo. Por eso dice que nos ha trasladado del poder de las tinieblas al poder de su amado Hijo. Examinemos nuestro corazón. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Quién reina aquí? ¿Quién está reinando acá? Meditemos bastante al respecto. Por eso Pedro, segundo de Pedro, el capítulo 1, en el versículo 11, dice, de esta manera, dice, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces no nos imaginamos cuando una persona se está entregando al Señor, está ocurriendo muchas cosas que nosotros no podemos ver, pero están ocurriendo cosas extraordinarias. Estamos siendo liberados del poder de las tinieblas para ser trasladados, ¿no?, al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bien. Entonces, así continúa Pablo hablando a Colosenses. Y seguidamente dice, ¿no?, en el versículo 14 dice, de Colosenses, dice, en quién, o sea, en Jesús, ¿no?, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Qué cosa es redención? ¿Qué entendemos por la palabra redención? ¿Tenemos alguna idea? Liberación. Redención significa liberación de personas de alguna condición. En este caso, la redención es que Jesús nos ha librado de la condición de que estamos condenados, ¿no es cierto?, por nuestros pecados. Y es por eso que dice Pablo, ¿en quién? En Jesús tenemos la redención por su sangre. Esta liberación ha costado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta redención ha sido pagada en la cruz cuando Jesús estuvo allí colgado y entregó su vida, derramó su sangre en la cruz. Ese es el costo de esta redención, de esta liberación, dice, ¿no? Y como producto de eso tenemos, ¿qué cosa? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Qué interesante. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, ¿no? Que la redención tiene el producto de perdonarnos nuestros pecados. Ya no podemos pagar nuestros pecados por nuestras obras. La vez pasada hemos hablado así, que la salvación no se consigue por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. La redención se obtiene, ¿no?, por lo que Cristo pagó en la cruz, derramó su sangre, y como producto de eso obtenemos el perdón de los pecados. Amén. Por eso Gálatas 4:5 nos dice, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4:5. Bien, entonces en esta primera parte hemos visto la liberación. Jesucristo significa libertad. Libertad de la esclavitud de los pecados. La libertad de ser libres de la condenación de los pecados. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, el cual nos da el perdón de los pecados. Esa es la primera parte que estamos viendo en Colosenses. La segunda parte vamos a ver algo muy interesante sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 15 dice Él, cuando dice Él se está refiriendo a Jesús, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad, hace poquito tiempo nomás, ¿no? Estaba en el curso de, nos hacían llevar pues este curso de materialismo dialéctico e histórico. Teníamos que llevar, estaba parte del plan curricular, era obligatorio de cultura general, así era. Teníamos que llevar, que eras o no tenías que llevar, ¿verdad? Sí, y tenías que dar tu examen y como una respuesta correcta tenías que poner cosas que no era tu convicción. Por eso he llevado dos veces ese curso. Sí, en serio. Porque el profesor me dijo así ya, antes de la primera que terminé, ya me había avisado. Jorge, necesitas llevar una vez más este curso. Ya me avisó porque, bueno, hemos conversado mucho ahí sobre materialismo dialéctico histórico. Y este profesor, ¿no?, decía, muéstrenme a Dios, ¿no?, para que yo crea, ¿no? Muéstrenme a Dios, quiero cogerlo, quiero tocarlo, para que yo crea. Si no me lo presentan, no voy a creer en Dios, ¿no? Y nos ponía pues así, en dos partes nos ponía a los estudiantes, ¿no? Aquí eran los idealistas y aquí eran los materialistas. Y al centro eran los que eran ni chicha ni limonada, ¿no? O sea, los escépticos ahí, ¿no? Así eran. Entonces ahí en la parte de aquí estábamos pues todos los idealistas, estábamos mezclados. Habían católicos, evangélicos, testigos de Jehová, todos estábamos ahí. Una solo ahí, ¿no? Y el profesor venía y le gustaba crear siempre polémicas, ¿no? Y él venía siempre y yo me sentaba adelante y ponía mi Biblia ahí adelante, ¿no? Y le ponía ahí y le hacía leer algunas cosas, ¿no? Y me acuerdo que se molestó cuando la Biblia decía que, cuando decía que el ateo era ¿qué cosa? El que no cree en Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Tiene una palabra bien fuerte, ¿no es cierto? ¿Ah? No, más fuerte todavía. Ah, necios, decía, ¿no? Que cree en Dios es algo necio, ¿no? Y es como, nos están hablando, nos están atacando, decía el profesor, somos necios, somos nosotros. Y bueno, él decía que, siempre decía que le mostráramos a Dios para que creamos, ¿no? Pero él estaba tan lejos porque, no sé, no podíamos igualarnos a Dios porque la inmensidad de Dios es eterna, grande. Nosotros éramos criaturas. No podemos, nuestra capacidad humana no puede soportar la capacidad de toda la esplendorosa, ¿no?, presencia y la gloria de Dios. No tenemos esa capacidad humana todavía, ¿no?, de poder ver, ¿no? Es que como es un granito de arena quisiera ver al sol, ¿no? Imposible. Entonces él decía eso y le decíamos, pues, ¿quieres conocer a Dios? Conoce a Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que él es la imagen de ese Dios. ¿Ah? Y eso es lo que nos dice aquí, ¿no? La imagen del Dios invisible. Este versículo declara firmemente algo muy importante de la fe cristiana, de que Cristo es Dios. Cristo es Dios, Jesús es Dios. ¿Ya? Es igual a Dios. Jesús es igual a Dios. Porque en Filipenses dice, quien siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús es Dios. Por eso él dice, él es la imagen del Dios invisible. Ese Dios se ha hecho hombre. Ha bajado a nuestro nivel. Ha vivido 17 millones de minutos. 17 millones de minutos que ha estado acá en la tierra, ¿no? Y se ha hecho humano como nosotros. Se reía, ¿no? Se molestaba también. Se cansaba. Sufría, ¿verdad? Pero siendo Dios, ¿ah? Entonces, Pablo nos dice que él es la imagen de ese Dios invisible. Él mismo, Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, decía a las personas que estaban a su lado, decían, por ejemplo, en Juan 14:7, dice, si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Jesús, hablando a sus discípulos. Entonces, algo muy importante que Pablo en Colosas dice, de que está hablando acerca de la divinidad de Cristo, porque él es la imagen de ese Dios invisible e visible e invisible. Y es más, es la exacta representación del Dios Padre. Juan, en el capítulo 1, en el verso 18, decía, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Ah? Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. ¿Ah? Queremos conocer al Dios Padre, conozcamos al Señor Jesús. Él nos ha mostrado cuando estuvo aquí con un carácter lleno de amor, de bastante amor y misericordia. Es alguien que nos ha dicho que debemos amar a nuestros enemigos. Un ser muy diferente. Por eso, hermanos, Jesús es la representación de Dios. Y cuando dijo Jesús a sus discípulos, cuando les dijo de que si me conocieran también a mi Padre lo conocerán, había uno de los discípulos que tenía un cierto problema, ¿no? Felipe era. Y Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? ¿Qué privilegio han tenido los apóstoles de estar junto a ese Dios hecho hombre? Que durante 17 millones de minutos que estaba acá en la tierra, han tenido la oportunidad de poder conocer.